Voice of Indonesia.
Oyentes, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén bien. Yo soy Burgias Yaman, estaré acompañándolos durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes, comenzando con noticias, comentarios y canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.buenos.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalle. El vicepresidente Yusuf Kalla dijo que la elección de 2019 se desarrollaría de manera segura, porque básicamente no había partidos que lucharan por ciertos intereses políticos, sino que intentaran obtener más poder. Yusuf Kalla aseguró a los empleadores que no había necesidad de acudir para abandonar Indonesia solo debido a las preocupaciones sobre las consecuencias de la elección. El vicepresidente Yusuf Kalla, en un discurso de apertura en CNBC Indonesia Outlook de 2019, en Yakarta el jueves, dijo que la naturaleza de los partidos políticos en Indonesia es muy dinámica, en el sentido de que pueden adaptarse a estar en ciertos campos y podrían pasar a apoyar en las próximas elecciones. Yusuf Kalla dijo que la elección presidencial de 2019, a la que solo siguieron dos pares de candidatos presidenciales y vicepresidentes, sí generó una gran tensión entre la gente porque no había un bastión del eje central. Sin embargo, dijo Yusuf Kalla, la tensión durante el periodo de campaña de la elección presidencial solo ocurrió en el ciberespacio. De hecho, los políticos que apoyan a las dos parejas presidenciales siguen siendo amigos. La Asociación de Procesamiento y Comercialización de Productos Pesqueros de Indonesia considera que China y la Unión Europea son mercados prometedores y potenciales para aumentar las exportaciones de camarón de Indonesia. El presidente de la Asociación de Procesamiento y Comercialización de Productos Pesqueros de Indonesia, Budi Wibowo, en la discusión de perspectivas pesqueras en Yakarta, dijo el jueves que el mayor destino de exportación de camarón en los Estados Unidos es 129.900 toneladas o 65,78%. Mientras que en China alcanza las 6.700 toneladas o 3,39%. Y la Unión Europea 8.300 toneladas o 4,2%. China fue anteriormente el mayor productor de camarón del mundo. Ahora sus importaciones pueden ser de 400.000 toneladas, pero el camarón indonesio sigue que ingresa a China es solo del 2%. Este año Indonesia debe tomar en serio la exportación a China. El valor del comercio bilateral entre Indonesia y Vietnam durante el año 2018 alcanzó los 8,8 mil 450 millones de dólares estadounidenses, un 30% más que en el año anterior. El cónsul general de Indonesia en la ciudad de Ho Chi Minh, Hanif Salim, dijo el jueves en un comunicado en Yakarta que Indonesia registró un superávit de 1.380 millones de dólares estadounidenses. Según los datos de la Oficina General de Estadísticas de Vietnam, los productos de exportación más grandes desde Indonesia a Vietnam son las grasas de carbón, aceites vegetales y animales, computadoras, equipos eléctricos, partes de vehículos y productos químicos. Según Hanif, los representantes de Indonesia en Vietnam son optimistas de que pueden aumentar el valor comercial de Indonesia en el mercado de Vietnam porque Indonesia todavía tiene la oportunidad de ingresar al sector de electrodomésticos, alimentos y bebidas. El ministro coordinador de Asuntos Económicos de Indonesia, Darmin Nasution, dijo que el Consejo Nacional de Productos de Aceite de Palma, o CPOPC, uno de ellos es Indonesia, enviaría una misión conjunta a Europa para responder a las medidas discriminatorias de la Unión Europea contra el aceite de palma. Este fue el contenido de un comunicado de prensa con la sexta reunión ministerial de CPOPC leída por el ministro coordinador de Economía de Indonesia, Darmin Nasution, en Yakarta el jueves. Según Darmin, los ministros de los países del CPOPC respondieron conjuntamente a las medidas discriminatorias que surgieron del proyecto de reglamento de la Comisión Europea sobre Energía Renovable. Los ministros consideran que el proyecto de reglamento es un compromiso político dentro de la Unión Europea que tiene objetivo aislar y excluye el aceite de palma del sector de biocombustible de la Unión Europea que beneficia a otros aceites vegetales, incluidas las semillas de colza producidos por la Unión Europea. El Ministerio de Agricultura libera la exportación de 25 toneladas de repollo desde Brastagi, Sumatra Septentrional a varios países, a saber Malasia, Japón, Singapur y Corea del Sur y Taiwán. El jefe de la Agencia de Cuarentena de Agricultura, Ali Jamil, en su declaración escrita el jueves, dijo que de los 147 tipos de productos agrícolas de exportación superior desde Sumatra del Norte, el repollo de Brastagi fue el producto hortícola más grande, que contribuyó a la cantidad de exportaciones. Jamil dijo que la exportación de cols que salió del puerto de Belawan en los últimos 5 años siguió aumentando, excepto en el tercer año que había disminuido, debido a las condiciones naturales después de la erupción de Sinabung. Ali Jamil agregó, además del repollo, el lanzamiento de las exportaciones a través del puerto de Belawan también coincide con otros 19 productos, con un valor total de más de 270 mil millones de rupias. Estos productos son granos de café, verduras, canela, nuez de areca, losas de caucho, láminas de caucho, palmas y palos. Así son las noticias.
Voice of Indonesia.
Oyentes, el comentario de hoy se trata de la posición negociadora de Corea del Norte después de la cumbre de Hanoi. La atención de la comunidad internacional hacia una cumbre entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, se dirigió a una reunión que terminó antes de lo programado. Por un tiempo, las altas expectativas de los resultados de las reuniones de los dos líderes no se materializaron. La reunión en Hanoi, Vietnam, terminó sin acuerdo. El presidente Trump y el líder Kim Jong-un no firmaron ningún acuerdo. La reunión en el país de ideología comunista como Corea del Norte fue un seguimiento de la histórica reunión de Trump y Kim el 12 de junio de 2018 en Singapur. A diferencia de la declaración hecha después de la reunión en Singapur, la reunión en Hanoi estuvo marcada por un reflejo de la falta de confianza del presidente de los Estados Unidos sobre la buena voluntad del líder de Corea del Norte. El optimismo de Trump que se manifestó antes de la reunión terminó con la declaración de que Kim no pudo cumplir con las expectativas de los Estados Unidos de América. En su declaración, el presidente Donald Trump dijo que Kim solicitó que se revocaran todas las sanciones, pero sin el compromiso total de llevar a cabo la desnuclearización. El presidente Trump también hizo hincapié en que Estados Unidos no había renunciado a las demandas de Kim. Trump dijo que su equipo no se cederá. hay posibilidad de que un problema sea renegociado. Primero está la posibilidad de nuevas conversaciones y el segundo norcoreano puede sentir que tiene una posición negociadora sólida. Corea del Norte ha mostrado su existencia al mundo. A lo largo de las etapas de la reunión con Donald Trump, Kim demostró que él y su país se han convertido en un cálculo de gran país como Estados Unidos. Al final, Corea del Norte obtendrá más beneficios de la próxima reunión con los Estados Unidos, además de depender de Corea del Norte mismo. Por supuesto, también se puede ver en la medida en que países grandes como China mostrarán su apoyo al líder Kim Jong-un. Ya sea reconocido o no, hasta ahora China es un país que tiene relaciones cercanas con Corea del Norte. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 1 de marzo de 1919. El movimiento de independencia del 1 de marzo. El movimiento del 1 de marzo, o también movimiento Samil, fue uno de los primeros movimientos de resistencia en Corea contra la ocupación japonesa de ese país. Samil significa literalmente 1 de marzo de 1919, día en que los ciudadanos coreanos empezaron a participar en la manifestación a lo largo del país en Seúl. Los militares japoneses intentaron aplacar las movilizaciones provocando la masacre de hasta 7.000 coreanos. El 1 de marzo de 1919, a las 2 de la tarde, 33 activistas establecieron la Declaración de la Independencia, que fue escrita por el historiador Choi Nam-sun. El siguiente acontecimiento histórico es del 1 de marzo de 1949, la ofensiva general en Yogyakarta. La ofensiva general del 1 de marzo de 1949 fue una ofensiva militar durante la Revolución Nacional de Indonesia. En Indonesia, la ofensiva se describe como un gran éxito en el que se mostró al mundo que el Ejército Nacional TNI no fue derrotado fácilmente, debido al fuerte apoyo local y el sentimiento positivo. En realidad, la superioridad militar holandesa sobre el ejército indonesio se produjo solo en áreas urbanas, pero demostró ser incompetente, incapaz y renuente a luchar en la guerra de guerrillas. La ofensiva indonesia, más tarde conocida en Indonesia como Serangan Umum o Ofensiva General, es conmemorada por un gran monumento en Yogyakarta. Después que los holandeses lanzaron una ofensiva militar el 19 de diciembre de 1948, que denominó Operatie Krai, o Operación Cuervo, y había conquistado la ciudad de Yogyakarta, la ubicación de la capital republicana temporal. Las fuerzas republicanas se negaron a rendirse y continuaron librando una guerra de guerrillas bajo el liderazgo del jefe del personal militar republicano, el general Sudirman, que había escapado de las ofensivas holandesas. El 1 de marzo de 1949, a las 6 de la mañana, el ejército indonesio lanzó la ofensiva general del 1 de marzo. La ofensiva sorprendió al holandés. Durante 6 horas, las tropas indonesias mantuvieron el control de Yogyakarta antes de retirarse finalmente. Terminamos hoy en la historia con el 1 de marzo de 2002, el inicio de la Operación Anaconda. Operación Anaconda es el nombre en clave para una operación a principios de marzo de 2002 en la que fuerzas militares estadounidenses y oficiales paramilitares de la CIA, trabajando junto con unidades afganas y de países aliados, intentaron destruir a Al-Qaeda y a las fuerzas de los talibán en el valle de Shahikot y en las montañas Arma al sureste de Zormat. Esta operación fue la primera batalla a gran escala de los Estados Unidos en la guerra en Afganistán, desde la batalla de Tora Bora en diciembre de 2001. Además, fue la primera operación en Afganistán en la que participaron en combate directo un gran número de fuerzas convencionales, es decir, no de operaciones especiales. La operación de la Anaconda terminó el 18 de marzo de 2002. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Bueno, acabamos de escuchar una bonita canción, The Finest Tree, titulada Tolong Lepaskan. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. A continuación vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, ahora el segmento de Mi Indonesia, que se trata del tema Indonesia, Tailandia y Malaysia acuerdan reducir las exportaciones de caucho para aumentar los precios del caucho. Tres de los principales productores mundiales de caucho natural, a saber Indonesia, Tailandia y Malaysia, acordaron reducir las exportaciones de caucho. Los tres acordaron reducir las exportaciones en 200.000 hasta 300.000 toneladas métricas de caucho para enfrentar los bajos precios mundiales del caucho natural. El acuerdo se alcanzó el 22 de febrero en Tailandia. La ministra coordinadora de Asuntos Económicos, Darmin Nasution, en una conferencia de prensa celebrada en Jakarta el lunes, explicó que el esquema de acuerdos de exportación denominado Agreed Export Tonnage Scheme fue una de las decisiones tomadas en la reunión del Consejo Internacional Tripartito del Caucho, iniciada por los tres países productores. Darmin Nasution explicó que la implementación de Agreed Export Tonnage Scheme para reducir las exportaciones de los tres países es válida durante los próximos tres meses. Los detalles y la implementación de Agreed Export Tonnage Scheme se discutirán nuevamente en la reunión de la Junta Oficial Superior del Consejo Internacional Tripartito del Caucho el 4 de marzo en Tailandia. La contribución de la producción de caucho natural de cada país es, a saber, la más alta de Tailandia en un 52%, Indonesia del 38%, y el restante Malaysia del 10%. Según Darmin, esta política de reducción de las exportaciones es importante para devolver el precio del caucho natural a sus precios fundamentales. En la actualidad, el precio de caucho de exportación es de alrededor de $1.45 estadounidenses o alrededor de 20.300 rupias por kilogramo, mientras que en el lugar de agricultores es de 7.000 hasta 7.500 rupias o menos de $1 estadounidense por kilogramo. Darmin Nasution también dijo que el gobierno de Indonesia está comprometido a rejuvenecer el caucho natural hasta 50.000 hectáreas por año como una de las políticas logradas en una reunión entre países de los productores mundiales de caucho natural. Mientras tanto, el ministro de Transporte Budi Karya Sumadi dijo que para aumentar la absorción interna de caucho, el Ministerio de Transporte alentó el uso del caucho como material prima para las industrias en el sector de transporte. Ejemplos tales como equipos de carreteras, divisores de carreteras, uso sobre asfalto, etc. Budi Karya Sumadi, después de asistir a una reunión en el Ministerio de Asuntos Económicos relacionados con la Política Nacional de Absorción de Caucho en Jakarta el lunes, también dijo que las fábricas del país deben producir los productos de absorción de caucho. El objetivo es alentar a la industria en Indonesia a ser un anfitrión en su propio país. En la misma ocasión, agregó el director general de Transporte Terrestre, Budi Setiadi, la producción de caucho se puede utilizar para fabricar instalaciones de seguridad vial, tales como traffic cone, water barrier, roller barrier, speed bump. Budi espera que el gobierno esté listo para absorber 2.000 toneladas de caucho 2.000 toneladas de caucho para ser utilizado como una mezcla de fabricación de asfalto. El uso de asfalto de caucho se llevará a cabo en varias regiones que son los mayores productores de caucho, incluidos el sur de Sumatra, Jambi, Medan y Kalimantan. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Stars and clouds, yes, it's always been you. Every time your body bends, the universe yields to other beings breathing. My heart shields you, other bearer of light. I'm a care for life, a baggage, a carry heavy, you like cabin check-in. Your little gestures turn me loose. You right here next to me, enjoy my tune now. Check-in.
Indonesia.
Bueno, oyentes, acabamos de escuchar la segunda bonita canción de Indonesia titulada Langit Yang Sama, cantada por Nadia Fatira. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy les presentaremos la danza de Gantar de la provincia de Kalimantan Oriental. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio Republik Indonesia, a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestro sitio web www.wenews.id. Estimados oyentes, del 22 al 23 de febrero pasado, la feria de Danish Travel Show Ferry for AJ, una exposición turística más visitada de la región escandinava, tuvo lugar en la ciudad de Herning, Dinamarca. La Embajada de Indonesia en Copenhague participó anualmente en la exposición para promocionar a Indonesia en Escandinavia, especialmente en Dinamarca. En la exposición El Puente Indonesia promovió destinos turísticos alternativos, además de Bali. La oferta está empaquetada en una combinación de paquetes de turismo natural y cultural. Los visitantes que acudieron también recibieron especialidades indonesias tales como arroz uduk, guisos de carne, pollo al curry, albóndigas, chips de taro y gachas de judías verdes. Un número de bailes tales como selayang pandang, merak jaipong, topeng bapang malang, ngapotek, lancang kuning, gantar y enggang también se mostraron a los visitantes. De una serie de bailes tradicionales que se muestran en la feria de Danish Travel Show Ferry for LA, presentaremos la danza de Gantar. Gantar es un baile social de jóvenes de la tribu Benuak Dayak y Tanjung Dayak en la provincia de Kalimantan Oriental. En este baile de Gantar, los bailarines usan un palo y un bambú corto. Esta danza ilustra la expresión de la alegría de los bailarines y también la hospitalidad de los Dayak al dar la bienvenida a los invitados. Este baile se presenta a menudo para saludar a los invitados o turistas que asisten al evento tradicional de Kalimantan Oriental. En el espectáculo, la danza de Gantar suele ser realizado por bailarinas. El bailarín estaba vestido con el atuendo tradicional de la tribu Dayak. Además de eso, también llevan varios accesorios como pulseras, cintas para la cabeza y collares. En la actuación, la danza de Gantar también está acompañada por la música étnica tradicional Dayak. Estimados oyentes, la danza de Gantar se divide en tres tipos: Gantar Rayatan, Gantar Busai y Gantar Senak Ikusak. La danza de Gantar Rayatan solo usa una herramienta, un palo largo. En este letrero largo que está decorado con un cráneo envuelto en tela. En este baile ellos bailan mientras cantan y agitan de acuerdo con el ritmo. El baile de Gantar Busai usa solo un pedazo de bambú. Y cuando ellos bailan, los bailarines saludan con gracia mientras juegan al bambú que mantienen al ritmo. Al bambú que se usa se le dan 12 brazaletes para que suene cuando se mueva. El último es danza de Gantar Senak Ikusak. La cuerda en esta danza es un palo sostenido en la mano izquierda. Mientras que Kusak es un bambú que se sostiene con la mano derecha. El bambú utilizado en este tipo está lleno de semillas para que el sonido producido suene fuerte. Este tipo de baile de Gantar, el bailarín toca un largo palo y pisa fuerte mientras toca el sonido del bambú al balancearlo. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la belleza de Indonesia con la danza de Gantar de la provincia de Kalimantan Oriental. Gracias por escucharnos y hasta el próximo segmento de la belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Berganti, banyak yang telah terjadi. Dirimu kian pasti segera. bahagia bukan datang bintang di angkasa. Cita-cita dan impianku, tempatku tuju. Setiap langkah yang berarti tetap menyatu dalam hasrat dan tujuanku selalu. Waktu terus menguji,
waktu terus menguji
tekad yang kumiliki. Oh, oh. Dan kini telah terbukti. Oh, segala kan ku gapai, rintangan ku hadapi, cobaan ku lalui, semua telah ku dapati. Tetaplah bersinar dan tujuanku selalu. Oh,
Bueno, acabamos de escuchar una bonita canción cantada por Ran, titulada Gemilang. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia para el mundo, en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. La siguiente es el segmento de miscelánea.
Voice of Indonesia.
Los fieles oyentes de la Voz de Indonesia, estoy muy feliz de poder reunirme con ustedes nuevamente en el programa de Miscelánea. En la edición de Miscelánea en esta ocasión, presento información sobre el robot fertilizante de Chile de los trabajos de los estudiantes de la Universidad de Brawijaya, el campeón internacional. Por lo tanto, asegúrense de permanecer con nosotros en www.buenews.it. Estimados radioescuchas, Chile se convierte en un importante producto de la cultura indonesia. Varios culinarios tradicionales y modernos utilizan chili en su cocina. Para satisfacer la necesidad de chili, los estudiantes de la Facultad de Ingeniería y Agricultura de la Universidad Brawijaya, UB Malang, Java Oriental, crearon Agrobot. Agrobot es un robot agrícola respetuoso con el medio ambiente creado por la colaboración de estudiantes de dos facultades. Uno de los estudiantes, Chandra Sabdana Nugroho, explicó que el Agrobot fue creado porque todavía falta la disponibilidad de chile rojo en Indonesia. Mientras tanto, las necesidades son bastante altas. La falta de producción de chile rojo en Indonesia es causada por ataques de plagas o enfermedades. A través de esta innovación de Agrobot, los 5 estudiantes ganaron la medalla de plata en el evento de 2019 de la Exposición Internacional de Propiedad Intelectual, Invención, Innovación y Tecnología de Bangkok en el Día de los Inventores de Tailandia en el Centro de Exhibición y Comercio Internacional de Bangkok, Tailandia, a principios de febrero. Chandra explicó que para el sistema de trabajo, el robot podría generar campos electromagnéticos en el suelo, los cuales podrían activar la inmunidad o la resistencia de las plantas de chili para que fueran más resistentes a las enfermedades y podrían acelerar la síntesis de fotos. Además, el robot también puede controlar la temperatura, la humedad y la intensidad de la luz. Los robots se ejecutarán automáticamente en las áreas agrícolas y los propietarios pueden monitorearlos de forma remota, por ejemplo, a través de teléfonos móviles. Estimados radioescuchas, se espera que con Agrobot sea capaz de satisfacer las necesidades de consumo de chile rojo en Indonesia y convertirse en una solución técnica de cultivo respetuosa con el medio ambiente. Según la declaración oficial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Brawijaya, que Agrobot se puede usar una vez por semana durante el periodo de siembra de chile rojo. Para obtener resultados óptimos, se pueden utilizar de 10 a 12 veces durante el periodo de siembra con un tiempo de exposición de 90 minutos por uso. Si se aplica Agrobot a pequeña o a gran escala, se espera que ayude a reducir el uso de fertilizantes y pesticidas inorgánicos y aumente el rendimiento de los cultivos. Así fue la edición de la miscelánea, esta vez con el tema del robot fertilizante de chile de trabajo de los estudiantes de la Universidad de Brawijaya, el campeón internacional. Nos reunimos de nuevo en la próxima edición de miscelánea con otros temas interesantes. Hasta luego.
Sadarku akan hadirmu mengubah jalan hidupku. Kau selalu ada untukku, menjadi teman baikku. Semua mungkin pernah merasa apa yang aku rasa. Sayang dengan teman yang selama ini ada. Tak semua bisa kuungkapkan, seringkali tak berani dibuatnya. Namun ku percaya kita akan bersama. Suatu hari telah kuucapkan kata-kata hingga akhirnya kau setuju melangkah bersama selamanya. Semua mungkin
Bueno, estimados radioescuchas, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Y hoy les presentamos una canción regional de la provincia de Sumatra Septentrional titulada Alusiau. Estimados oyentes, esta canción de la provincia de Sumatra Septentrional a menudo cantada por coros en varios eventos en festivales musicales nacionales e internacionales. La palabra Alusiau significa responda. Pero la letra de esta canción dice la expresión del corazón de alguien que pide una respuesta a la certeza del amor. Aunque hasta ahora no se sabía quién compuso esta canción se hizo popular en toda Indonesia y se incluyó en el currículo escolar que debe memorizarse y cantarse en cada ocasión desde los años 80. Esta canción también se ha convertido en uno de los orgullosos de la comunidad Batak hasta el momento en que los músicos indonesios desde Batak han reorganizado la canción. Y bueno, vamos a escuchar la canción Alusiao, presentada por Vicky Sianipar y Trison.
Ina deba asal matar barita go arna tahe yo angoria utung asing do sita sita asing pangido aku macai ambabe hunang pola manisak amu tahe yau sa sude Siksi tuturo tahe Sekarang di roham Di samping dona upai maima Jendengkan ibasam Lagu di dona upai sita-sita Asi di roham Maiko ulang lo asau maira
Alusiao, 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 Alusiao,
Voice of Indonesia.
Oyentes, finalizamos el programa en español hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de 3.325 kHz y sitio web www.voenews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram voice-of-indonesia, Twitter @voiceindonesia y correo electrónico voi@voinews.id.